Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda mi compañera Julia Palomino y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz. Primero escucharán la ley 48 de la sura La Consulta.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
Si se apartan, no te hemos mandado para ser su custodio, sino solo para transmitir. Cuando hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros, se regocija. Pero si le sucede un mal como castigo de sus obras, entonces el hombre es desagradecido.
Si recuerdan, al final del episodio pasado explicamos la ley 47, que se dirige a toda la humanidad y significa decir: responde al llamado divino, y para que no pierdas las oportunidades en la vida de salvación en el día de la resurrección, reconoce y actúa según las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y gran mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. En consecuencia, en ese día no hay refugio contra el castigo o cualquier posibilidad de negación de hechos y realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente y, por lo tanto, el Sagrado Corán es un mensaje claro para los incrédulos y pecadores, para que se arrepientan, se reformen y vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance. La ley que les recitamos ahora hace referencia a las características ejemplares de los profetas, como el afecto y la compasión hacia la humanidad, para guiarlos hacia la iluminación desde la oscuridad de la ignorancia, a través de las advertencias apropiadas. Como es claro por las palabras, los deberes de los profetas es transmitir el mensaje de Dios y no obligar a las personas a creer, porque tal creencia no será sincera, sino un simple servicio de labios sin el corazón que reconozca la verdad. Para consolar la profunda preocupación del profeta del Islam por la negativa de los incrédulos a atender su llamado, Dios le dice que no esté triste, ya que no es un guardián sobre ellos, y además la misericordia es del Señor Todopoderoso. Mientras las aflicciones son las consecuencias de los actos viciosos de una persona. Hacia su fin, la ley se refiere a las debilidades humanas al decir que cada vez que Dios hace que las personas prueben su misericordia y sus recompensas, se regocijan, pero cuando se ven afectados como consecuencia de sus actos viciosos, en lugar de hacer un balance de su vida para descubrir sus fallas, muchos de ellos se vuelven ingratos por las bendiciones divinas que les rodean.
Esta ley ya nos enseña que, primero, los mensajeros de Dios transmiten los mandamientos divinos a la humanidad y no los obligan a aceptarlo. Segundo, aquellos inconstantes de fe se regocijan cuando logran ganancias materiales, pero en lugar de estar agradecidos con Dios, comienzan a quejarse y se apartan del camino de la verdad cuando son probados con aflicciones. Y tercero, la mayoría de las dificultades en la vida son las consecuencias de los propios actos.
Y ahora escucharán las aleyas 49 y 50 de la sura La Consulta.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما
El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Crea lo que quiere, regala hijas a quien Él quiere y regala hijos a quien Él quiere. O bien les da ambos, varones y hembras, o hace impotente a quien Él quiere. Es omnisciente, omnipotente.
Esas aleyas dicen que la soberanía de los cielos y la tierra pertenece únicamente a Dios, ya que Él es el creador de todo el universo y lo que sea que contenga, lo que significa que todo depende de su voluntad. Otorga descendencia masculina y femenina a quien quiera, según su discreción y sabiduría. En otras palabras, no son los padres quienes determinan el género de su hijo, sino Dios. Por lo tanto, las hijas como los hijos son bendiciones divinas y es incorrecto e injusto discriminar entre ellos. La ley 50 significa decir que Dios puede otorgar un pozo a las crías masculinas y femeninas en parejas y según la sabiduría divina, Él puede hacer que algunas mujeres sean estériles y algunos hombres estériles, ya que el Creador Todopoderoso es omnisciente y todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el universo entero y todo lo que contiene le pertenece a Dios, el Creador Todopoderoso. Segundo, un niño, ya sea hija o hijo, es un regalo de Dios y los padres no deben discriminar entre ellos. Tercero, la abundancia de descendientes es parte de las recompensas divinas y debemos estar agradecidos con Dios, el Sustentador, en lugar de preocuparnos de cómo alimentarlos, vestirlos y educarlos. Y cuarto, a veces la esterilidad puede ser pruebas divinas para determinar el decreto de la propia gratitud y fe, así como para investigar a través de lo que Dios nos ha otorgado de la ciencia y el conocimiento.
Ya qadi al-hajat.
Ahora escucharán la ley 51 de la sura La Consulta.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
A ningún mortal le es dado que Alá le hable sino a ningún mortal le es dado que Alá le hable si no es por inspiración o desde detrás de una cortina o mandándole un enviado que le inspire con su autorización lo que él quiere. Es altísimo, sabio.
Dios es demasiado glorioso para tener forma, lugar y características humanas como órganos y por lo tanto no puede ser abarcado por los ojos físicos de sus criaturas, lo que significa que en términos generales hay tres formas diferentes de impartir instrucciones del Todopoderoso a sus profetas. Estos son revelación sobre el corazón, desde detrás del velo, creando ondas de sonido en el aire, de manera en que Dios Todopoderoso le habló a Moisés en el monte Sinaí y enviando un emisario como el arcángel Gabriel. Todo esto es indicativo del poder y la sabiduría de Dios omnisciente y omnipresente, de quien nada está oculto y que es consciente incluso de los pensamientos que pasan por nuestras mentes.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios es demasiado glorioso para ser abarcado por los ojos físicos de las criaturas. Y segundo, Dios se ha comunicado con sus profetas a través de diversos medios para impartir sus instrucciones para la guía de la humanidad.
Ahora escucharán las aleyas 52 y 53 de la sura La Consulta.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ.
Así es como te hemos inspirado un espíritu que procede de nuestra orden. Tú no sabías lo que eran la escritura y la fe, pero hemos hecho de él luz con la que guiamos a quienes queremos de nuestros siervos. Ciertamente, tú guías a los hombres a una vía recta, la vía de Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. ¿No es Alá el fin de todo?
Estas aleyas son las aleyas finales de la sura La Consulta. Dios le dice al profeta del Islam, tal como lo revelamos, a los profetas del pasado les hemos revelado este Corán como el espíritu o la fuente de vida para la humanidad, del cual no eran conscientes antes de inspirarte. En otras palabras, espíritu es la esencia de la vida y el sagrado Corán es el secreto de la vida espiritual del hombre, de la misma manera que un cuerpo sin espíritu se desintegra y decae. La sociedad sin la revelación final de Dios a la humanidad, es decir, el Sagrado Corán, es inimaginable. De la misma manera que el espíritu nunca se vuelve viejo e inútil, el Sagrado Corán permanece como el milagro eterno a pesar del paso del tiempo. Por ejemplo, Dios dice en la ley 24 de la sura del Botín, «Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama o algo que os da la vida». Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él. A continuación, la ley 52 significa decir que el Sagrado Corán es la luz divina para toda la humanidad y un medio de guía para aquellos que pisan el camino recto e inquebrantable que conduce a la verdad última, tal como lo expuso el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. La ley 53 que finaliza la sura de La Consulta significa decir que el camino recto es el camino de Alá, a quien pertenece todo el universo y lo que sea que contenga, y esto sirve como argumento para justificar que el camino recto es únicamente el que conduce hacia Dios Todopoderoso, mientras que todos los otros caminos terminan en confusión y perdición. ¿Hay algún camino más recto que el que conduce al originador del mundo de la existencia? ¿Hay algún camino más suave que el que conduce al creador del universo? Por lo tanto, Dios Todopoderoso llama a la humanidad hacia la verdadera felicidad y la única forma de llegar a ella es la elegida por Él, ya que todo vuelve a Él.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Los profetas son guiados divinamente para ser instructores, guías y líderes de la humanidad. Segundo, el Sagrado Corán es el espíritu de la humanidad y la luz de la guía, siempre que se cumpla prácticamente con el contenido de esta escritura celestial. Y tercero, el Sagrado Corán requiere que los maestros y educadores, que son modelos perfectos para sí mismos, expongan sus enseñanzas a la humanidad para evitar malas interpretaciones y confusión. Esta es la razón después del profeta y la familia del profeta, que son considerados verdaderos maestros del Sagrado Corán. Queridos amigos, finaliza la sura La Consulta. Ojalá en el programa siguiente iniciaremos el comentario de la sura El Lujo. Pues nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía.
Llegamos hoy hasta esta ciudad fundada plenamente durante el periodo Al-Ándalus, del año 875 fechada, Badajoz, evidencia ese pasado musulmán en esta fortaleza que se ha convertido en estandarte de su patrimonio. La Alcazaba, como así fue bautizada, se erige en lo alto de un cerro, como ya es habitual, desde el cual se domina a todo el territorio. En esta población nos adentramos hoy buscando ese legado. ¿Nos acompañan?
La Alcazaba de Badajoz se alza sobre el Cerro de la Muela, un lugar estratégico bordeado por el río Guadiana y el arroyo Ribillas. En ambos frentes existen pronunciadas pendientes que aumentan el carácter defensivo del emplazamiento, desde el que se ejercía el control del paso natural norte-sur, este-oeste. Tal y como se conoce hoy, fue levantada por los almohades, pero su construcción original está relacionada directamente con la fundación de la ciudad de Badajoz. Thank you.
es la consecuencia de una historia, de la historia de Badajoz, la historia islámica de Badajoz, que comienza en el año 875, de la mano de su fundador, conocido como Ibn Marwan, aunque su nombre completo es Abderrahman Ibn Marwan al-Jiliki. Y bueno, resultaba ser un muladí, un antiguo cristiano convertido al islamismo, que tenía, estaba afincado, podemos decirlo así, en la localidad de Mérida. Y pertenecía a una familia aristócrata y luchaba básicamente por la independencia de su pueblo e independizarse totalmente del poder omeya.
A partir de entonces, se suceden continuas pugnas por el poder entre los dos bandos, los Omeya y los Marwan, hasta que Ibn Marwan, líder de la sublevación extremeña, consigue el beneplácito de Muhammad I, emir de Córdoba, para crear una nueva ciudad, conocida entonces como Bat al-Jauz.
A partir de ese año 875, Ibn Marwan levanta una pequeña alcazaba que dista bastante de ser lo que es actualmente. Es decir, ahora la alcazaba de Badajoz pues alcanza una superficie dos tercios superior a la que originalmente construyera Ibn Marwan.
El recinto amurallado procede en su mayor parte de época almohade, aunque quedan restos de periodos anteriores y testigos de restauraciones posteriores. La primera de ellas fue llevada a cabo por el nieto de Ibn Marwan en el año 913. El primer rey de la dinastía Aftasí o Aftásida, Almanzor I de Badajoz, la reconstruye en el año 1030, convirtiéndola en una muralla de piedra y cal. Poco después del año 1169, reinando el califa almohade Abu Yaquf Yusuf, se levanta la alcazaba que hoy conocemos y que convirtió a Badajoz en una de las más importantes plazas de la península por el papel defensivo y estratégico que representaba.
Se compone básicamente de un lienzo de murallas con su adarve principal que recorre una serie de torres. Aquellas que están orientadas hacia el lado donde menor pendiente existe, en el Cerro de la Muela, que es donde se ubica la alcazaba de Badajoz, pues son una serie de torres conocidas como albarranas, que están ligeramente distanciadas del lienzo principal de muralla y que hacen le proponen mayor refuerzo a la propia muralla.
La particularidad de las torres albarranas viene dada por estar construidas al margen de la muralla, confiriéndole este hecho un mayor carácter defensivo, a la vez que ejerce de atalaya. De entre todas ellas, una destaca por su singularidad y es conocida como Torre de Espantaperros, emblema de la ciudad. Fue levantada durante el periodo almohade, aunque el campanario de la corona es de estilo y época mudéjar. Cuando se contempla, inmediatamente nos recuerda a otra ya visitada.
de esta torre de espantaperros, pues bueno, tiene una similitud, pues, muy parecida a la Torre del Oro de Sevilla, tiene esa misma tipología, poligonal, con un pequeño campanario en la parte superior, con, cronológicamente hablando, esta anterior a aquella, pero suelen compararlas, sobre todo los visitantes que vienen a la ciudad.
Todo el perímetro de la Alcazaba cuenta con un adarve para comunicar todas las torres con el resto del recinto, mediante escaleras. La muralla contaba además con una barbacana, un muro de menor altura, que formaba un foso entre las dos murallas. E igualmente destacables en su estructura exterior son las puertas de acceso a la fortaleza.
Como la puerta del capitel, que es el lugar por donde era la puerta principal de la ciudad y que daba acceso directo a la zona administrativa de esa localidad de la población de Batallus. La puerta de carros o de yelves, que es aquella que estaba orientada hacia Elvas, la localidad portuguesa más cercana. La puerta del Alpendiz, todas estas que estoy mencionando son puertas en recodo, es una característica que tienen, puesto que tienen cierto quiebro para, como elemento defensivo a la hora de, como digo, pues de defender la localidad. Y luego existe un pequeño portillo muy interesante, que es la puerta de la Coracha. No es en recodo, en este caso una tipología más sencilla, y que orienta directamente hacia el río. Tenía una coracha, que es un pequeño pasillo de muro que cubre, protege a aquellos que podían acercarse al río a abastecerse de agua en momentos de asedio. En cuanto al material, pues en función de los distintos siglos, básicamente alternando un siglo con otro, pues se utiliza o bien la sillería, la mampostería o el tapial. Se puede caracterizar la Alcazaba de Badajoz por el tapial, que es bueno, pues esa argamasa y ese conglomerado de barro cocido, de barro que luego se dejan secar en unos cajones prefabricados con tapias, con maderas, y construyendo así el adobe y los sillares para luego poder conformar la forma de la muralla.
En su interior mandó Izmar I construir mezquitas y baños, de los cuales ya no quedan más que reseñas en los documentos históricos. Pues el paso del tiempo acabó convirtiéndolos en nuevos templos y renovadas instituciones, como es el Palacio de los Condes de la Roca, que hoy alberga el Museo Arqueológico de la ciudad. O la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, levantada donde antes vivió el fundador de la ciudad. Todos estos emblemáticos edificios han sido recuperados o se están recuperando en el marco de los trabajos de restauración que se llevan a cabo desde el año 2010.
El proyecto venía financiado por el Ministerio de Fomento. Era un proyecto fundamentalmente de rehabilitación, pero que se realizó sobre un yacimiento arqueológico muy importante, porque la Alcazaba de Badajoz tiene una fase islámica, que es lo que llamamos Alcazaba, pero tiene fases anteriores, pre-islámicas, y sobre todo de la Segunda Edad del Hierro, etc. Entonces, lo que pretendía el seguimiento arqueológico era evitar destrucciones de ese sustrato arqueológico, tanto en el subsuelo como en la propia muralla. El seguimiento se ha hecho, no diría yo que de una forma 100% convincente, en el sentido de que ha primado la parte de rehabilitación sobre la parte de arqueología, cuando debiera haber sido quizá al contrario, o por lo menos haber tenido mayor equilibrio, Pero lo que sí es cierto es que han aparecido cosas, elementos muy importantes para la historia del sitio, sobre todo de época posterior al Islam, que no era tan conocido.
En periodos posteriores, con la aparición de la artillería de fuego, se hizo necesario un reforzamiento de los muros, consistente en rellenar de tierra los mismos. Es por ello que las excavaciones realizadas ahora, al estudiar los refuerzos de relleno, se han sorprendido con hallazgos que evidencian la existencia de arrabales próximos a la fortaleza e incluso de una puerta anexa, hoy desaparecida. Estos restos, propiedad estatal, serán debidamente etiquetados y expuestos, si llegara el momento, para la contemplación de todo curioso y visitante que pase por Badajoz.
Los restos arqueológicos manda la ley que se depositen en el museo, en los museos arqueológicos, lógicamente, en los más cercanos. Dentro de la misma Alcazaba hay un museo arqueológico, eso no implica ningún problema. El mayor problema que tiene ese tipo de estudios es que lo que se excava luego no se dan los medios suficientes para poderlo estudiar. Y entonces, si se ha excavado pero no se estudia, pues es como si no se hubiese excavado. Yo espero que las administraciones implicadas más adelante sean capaces de financiar ese tipo de estudios, pero si hay alguna pieza que realmente por su valor tenga importancia, pues entonces supongo que se expondrá así.
Por el momento, lo que puede contemplarse solo evidencia la organización y disposición de los espacios, hoy reconvertidos en zonas culturales y administrativas adaptadas a la realidad del siglo XXI.
Con respecto a la zona administrativa, actualmente sobre la anterior mezquita mayor y el palacio principal de Badajoz se conserva actualmente la Biblioteca de Extremadura y la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Sobre ellos, como repito, están los restos del palacio principal de Ismar I en su día, en la época finales del siglo IX.
La Alcazaba alberga también un extenso parque con abundante vegetación y espacios abiertos. La zona ha sido rehabilitada recientemente, siendo la primera fase de un proyecto de rehabilitación integral. El lugar ha sido igualmente escenario de los actos programados durante la fiesta de Almosasa Batalayau, acontecimiento que conmemora la fundación de la ciudad por Ismar I.
Una cosa curiosa es que durante todas estas excavaciones de los años 70 se localiza la rauda o cementerio de los reyes, que se encuentra justo muy cerquita de la puerta del Alpendiz, más allá de lo que actualmente es la Biblioteca de Extremadura, y donde se encontraba el Palacio Real, ¿no? Y dentro de esa rauda se localizan dos lápidas de cuatro de los reyes que tuvo Badajoz en el reino durante el periodo Aftasí, durante el siglo XI. Tuvo cuatro reyes, como digo, y se encuentran esas dos lápidas dentro del museo arqueológico, como son las de Sapur el Persa, el primer rey que tiene el reino de Badajoz.
Thank you.
segunda lápida que podemos localizar desde Al-Mansur es el que continúa con el reinado de Shapur. Existen otros dos reyes más, que es Al-Muzaffar, es uno de ellos, y de los cuales no se han encontrado restos de esas lápidas, ¿no? Solamente las fuentes documentales y las crónicas hablan de ellos.
A partir del siglo XIII van sustituyéndose los templos islámicos por nuevos estilos, sobreviviendo únicamente los fuertes muros de la Alcazaba, imponente sobre su cerro, testigo viviente de una época que aún hoy puede descubrirse incluso en las arquitecturas contemporáneas.
De clara influencia árabe, esta Giralda, aunque no contemporánea al periodo que nos ocupa, trae al presente el legado que nosotros seguiremos descubriendo en nuestro próximo programa.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzan Ezati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Al denominar el año iraní 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, como el año de saltos en la producción, el tema de incrementar la producción de alimentos ricos en proteína de origen marino fue uno de los temas más importantes en el que hizo hincapié el líder de la Revolución Islámica iraní, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en lo referente al fortalecimiento de la economía de resistencia. En un discurso pronunciado en mayo pasado con motivo de la Semana del Trabajador, el ayatolá Khamenei consideró la producción como el factor principal de la formación de una economía nacional fuerte. El líder de la revolución, refiriéndose a la importancia de saltos en la producción, divisa del corriente año iraní del 1399, que la producción es el factor principal de la formación de una economía nacional fuerte y señaló lo siguiente. La producción, además de ser vital para la economía del país, también tiene muchos impactos políticos, sociales y culturales, ya que el hecho de que una nación pueda producir y cubrir ella misma sus necesidades básicas le proporciona confianza en sí misma y el sentimiento de dignidad. Allanará el camino para el bienestar público de la sociedad. Incrementará el Producto Interior Bruto y las exportaciones y aumentará el impacto cultural de las exportaciones de los productos internos en otros países. Mahmoud Bahmani, director del Instituto Iraní de Investigación de Ciencias Pesqueras, refiriéndose a las declaraciones del líder, considera el tema de la piscicultura en jaulas como uno de los métodos científicos para dar saltos en la producción y dice que el desarrollo de esta industria, además de ahorrar el consumo de agua dulce, puede generar un salto considerable en la producción de animales marinos comestibles.
La enseñanza de puntos importantes en el cultivo y manejo de granjas de camarones hasta algas y plantas acuáticas es una de las misiones del citado instituto. En este sentido, el mejoramiento genético de truchas, carpas y camarones y la ejecución de proyectos de investigación pesquera sobre el cultivo intensivo de tilapia y la cría de este pez dentro del ambiente de invernadero está en la agenda del Instituto Iraní de Investigación en Ciencias Pesqueras. El pez tilapia, debido a su alto crecimiento, buen sabor, con menos espinas, fácil de filetear y bajo costo, resistente a las más diversas condiciones climáticas, falta de uso de agua dulce en su producción, cría económica, su cultivo en grandes cantidades y el periodo de crecimiento más corto que otras especies marinas, es de considerable importancia. Estas características han llevado a más de 140 países a planificar la reproducción de este pez, un sector que factura alrededor de 5.000 millones de dólares por año en el mundo. Según los expertos, Irán tiene una capacidad de producción anual de 1 millón de toneladas de peces en criaderos. Saltos en la producción se basan en métodos para mejorar los patrones de producción, mayor trabajo, confiar en la producción nacional y apoyar el trabajo y el capital nacionales. El cultivo de peces en criaderos utilizando el agua del mar es uno de los métodos que, además de generar empleo e ingresos, brinda condiciones para el uso del agua del mar y la piscicultura sin necesidad de agua dulce y renovable en el país. En lo que se refiere al aumento de la crianza de otras especies acuáticas de alto rendimiento, después de la obtención del primer caviar del esturión beluga en 2016, se extrajeron por primera vez 3 kilos de caviar del esturión esterlete en la ciudad de Astara, norte de Irán, a finales de marzo de 2019, y el proceso de la reproducción de las especies aún está en crecimiento. En la actualidad, el caviar de los esturiones beluga, persa, estrellado, ruso y del Danubio, siberiano y bastardo, se extraen en granjas de cultivo y se envían al mercado de consumo local y extranjero.
Astara es una de las ciudades líderes del país en lo que respecta a piscicultura de agua fría y de agua caliente y cuenta con una marca propia en la provincia de Gilan, con un enfoque especial en la producción e inversión en la construcción de granjas de esturiones productores de caviar y con especial atención a la calidad. En lo tocante a la cría de esturiones productores de caviar, gracias a un adecuado desempeño del sector pesquero con respecto al año pasado, ha habido un aumento de alrededor del 20%, mientras que también en la producción de carne de dichos peces se ha concretado un crecimiento en el desempeño. Según el sexto plan quinquenal de desarrollo socioeconómico del país, la cantidad de pesca se estimó en 630 mil toneladas, la cual muestra un aumento de 700 mil toneladas que viene a ser el 10% más de lo programado. Mohammad Purkazemi, exdirector del Instituto de Investigación en Ciencias Pesqueras, dice que la trucha se cultiva como una especie nativa y de aguas dulces en la nación y añadió que según las cifras anunciadas por la Organización Iraní de Pesca, en el país se producen más de 140 mil toneladas de trucha, con lo cual Irán ocupa el primer lugar en la producción de trucha de aguas dulces en el mundo. La alimentación saludable es uno de los aspectos de una vida saludable y el consumo de pescados y mariscos es un indicador importante para la salud de cualquier sociedad.
La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir pescado dos veces a la semana debido al importante impacto que tiene en la salud humana y en la prevención de enfermedades. El consumo per cápita de pescado en el mundo es de 20 kilos y en Irán es casi la mitad de esta cifra. En 2019, la balanza comercial pesquera fue positiva. Irán exportó más de 120 mil toneladas de mariscos con un valor aproximado de más de 400 millones de dólares. En el sector camaronero, conforme a lo estipulado en el sexto plan quinquenal de desarrollo, se deberían haber producido 46 mil toneladas de camarón en 2019, pero su producción registró un aumento del 10% respecto a lo programado. En lo respectivo a los peces de agua fría, se han tomado buenas medidas en la producción de alta calidad de trucha y se estima que se concrete la producción de alrededor de 170 mil toneladas de peces de agua fría y la de al menos 130 mil toneladas de peces de agua cálida. La producción de mariscos y la autosuficiencia en este campo aplicando métodos científicos en la producción es uno de los sectores económicos más importantes que puede sentar de manera favorable las bases para saltos en la producción. Este asunto cobra mayor importancia si se tiene en cuenta los objetivos económicos de los enemigos contra la nación persa. Así que cualquier movimiento a favor de la política de dar saltos en la producción disminuirá la vulnerabilidad ante las presiones, convirtiendo los puntos débiles de la economía en puntos fuertes para apartar el establishment de las amenazas y presiones económicas.
Y
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.